Ayer se reunió por primera vez el Ente de Desarrollo del Valle Medio. Y es una novedad porque recién se conformó y fue un proyecto de ley de Leandro Tosi. Por eso lo convocamos hoy, porque fue autor de este proyecto, de esta ley, y que ayer dio, por lo menos, no te voy a decir su primer fruto, pero el primer encuentro con los intendentes, con la gente de la sociedad rural, de la Cámara de Comercio. Ahora le vamos a preguntar cómo fue esto. Leandro, Claudia Beltramino y Estela Jorquera los saludan. ¿Cómo
Buen
está?
día.
Buen día, Claudia. Buen día, Estela. ¿Cómo están
Muy
ustedes?
bien, gracias.
Muy bien, gracias. Leandro, ayer se reunió, ¿ayer fue o antes de ayer se reunió por primera vez? Se dio por conformado el Ente de Desarrollo del Valle Medio.
En realidad fue ayer a la noche, alrededor de las 19 horas, fue la primera reunión operativa. Ya habíamos tenido una reunión formal, que era la reunión constitutiva, que se realizó en marzo en la localidad de Pomona, pero fue una reunión que simplemente era, como te dije, recién constitutiva. Fue la reunión formal que dio inicio a las actividades. La de ayer fue la primera reunión operativa que tuvimos, donde ya se empezó a trabajar en la parte institucional, en cuestiones como el reglamento, en cuestiones como la gerencia administrativa, que es el órgano ejecutivo que tiene este ente. Y bueno, ya es una reunión bien de trabajo, fue la de ayer.
En la reunión constitutiva se establecieron también, se definieron quiénes iban a ser las autoridades.
Exactamente, exactamente. Se definió como presidente del directorio al intendente de la Marque, el señor Sergio Hernández, y como vicepresidente del directorio al presidente de la sociedad rural de Chorechuel, que es Gabriel Gelén. Esas autoridades son las autoridades del directorio. Como para que se dé una idea, les explico. Hay tres estamentos dentro del ente. Por un lado está el directorio, que está conformado por los 8 intendentes del Valle Medio, incluido Río Colorado. Están los presidentes de la sociedad rural, el presidente de la Cámara de Comercio y el presidente de la Cámara de Productores del Valle Medio. Ese es el directorio. Paralelamente a eso, hay una gerencia ejecutiva, que es es quien se encarga del día a día, del trabajo, quien se va a dedicar las 24 horas del día a pensar y a trabajar en función del ente. Y además hay un órgano consultivo que está constituido por las instituciones del Valle Medio, que tengan voluntad de trabajar también en forma conjunta con los intendentes, con los presidentes de las cámaras, que es un órgano, ya te digo, de consulta para sumar opiniones, para sumar ideas. Ayer se estuvo trabajando en el segundo, en la gerencia ejecutiva, se definió la metodología, se va a realizar una convocatoria ahora para cubrir ese cargo de gerente ejecutivo y también se definió la fecha y reunión la fecha y lugar de la próxima reunión, que va a ser en Beltrán el día miércoles, creo que es 25, o sea, el miércoles que viene, no el siguiente. Se van a reunir cada 15 días los integrantes del directorio.
Bueno, además de resolver cómo iban a funcionar y de la definición de una convocatoria para un gerente ejecutivo, esta posibilidad de reunirse ayer, estuvieron planificando, estuvieron viendo. Gelén es el vice o el vicetitular de esta asociación, y bueno, están con muchos problemas. Si bien a Gelén le fue fenómeno la semana pasada con la exposición rural y fue un exitazo, lo cierto es que en la zona del Río Colorado se está sintiendo enormemente la sequía. Esto forma en gran medida la economía de la región. ¿Se habló de esto?
No, en realidad ya te digo, fue una reunión organizativa. Todavía la definición que hay al respecto es no empezar a trabajar con proyectos hasta que no tengamos por lo menos una estructura operativa mínima que permita llevarlos adelante. Si no, en este momento está el 100% de la actividad concentrada en la puesta en marcha, en el arranque, digamos. Si bien hay ideas que se han hablado, así, pero en realidad nada, nada que se haya tirado sobre la mesa del directorio como para empezar a trabajar como proyecto. Hoy la prioridad es la organización. Seguramente.
Independientemente de esa prioridad, y que es comprensible que quieran darse una organización, ayer no se habló de las situaciones que están, digo, en términos informales.
Y formalmente, claro,
Bueno,
sí,
se habló de
formalmente.
todo esto. Hay preocupación por el tema Digo, hay preocupación en Valle Medio por el tema de la
Es
sequía.
un tema, es un tema que está en la agenda. Se dan como las dos caras, vos las acabas de mencionar las dos muy, muy claramente, ¿no es cierto? Por un lado, el orgullo, el éxito que ha tenido esta última fiesta provincial del ternero, donde hubo un remate de más de 1.400 animales, que es un número excepcional para nuestra región, con valores muy, con una oferta muy, una demanda muy sostenida, con que llegaron a valores que estaban por encima de lo que se esperaba incluso. Y fundamentalmente también aparece ahí una cuestión muy interesante que es la revalorización de nuestra genética, casi te diría a nivel provincial. La genética que tiene la ganadería de Río Negro hoy realmente no tiene nada que envidiarle al resto del país. En un momento uno miraba la ganadería de Buenos Aires, la Sociedad Rural de Buenos Aires, como con la ñata contra el vidrio, ¿no? Y hoy realmente tenemos una genética que no tiene nada que envidiar, y eso no lo digo yo, porque quiero aclarar que no soy un conocedor del tema, pero uno escuchando a la gente que conoce, a la gente que sabe, no hacen más que hablar bien de la calidad de los animales que se están presentando en las distintas exposiciones rurales. Y por otro lado, la contracara de eso es esta incipiente sequía que está apareciendo en la zona fundamentalmente en la zona de Río Colorado. Por un lado uno ve los campos que se habían quemado y que uno los veía con tristeza en su momento y los ve reverdecer, pero donde más está sintiendo justamente los campos que
Que
no
no.
fueron arrasados en su momento, ¿sí?
Sí, donde
Pero bueno.
que se produce, digo para la audiencia, se produce esta situación que es una paradoja, que es donde les quedó pasto, ahora con la sequía abajo se empieza a podrir y bueno, los campos que no tuvieron incendio, paradójicamente son los que están más complicados hoy.
Claro, porque el monte, en esos casos, el monte compite justamente con la pastura, ¿no es cierto? Entonces, la pastura se ve debilitada por la presencia del monte. En cambio, en los campos que se quemaron, el monte desapareció, se pudrió, se fertilizó, y además se dio una situación muy, muy particular, porque después de un incendio, toda la carga genética, la semilla que queda en el piso después del incendio, si no tenemos lluvias inmediatamente después, toda esa semilla se vuela con el viento, desaparece, entonces queda desertificado totalmente el campo. Acá tuvimos la suerte que después de estos incendios que fueron pavorosos realmente, el año pasado estamos hablando, no estos últimos, después de esos incendios tuvimos la bendición de unas buenas lluvias que hicieron que toda esa semilla que estaba en el suelo, nuevamente echara raíces y realmente... Al poco tiempo de haber sucedido los incendios, uno ya veía que el suelo empezaba a verdear de nuevo, ¿no? Y por ahí en algún lugar uno veía ese contraste fuerte que había entre el negro de la ceniza y de la madera quemada y el verde que estaba rebrotando nuevamente del suelo. Gracias a Dios se dio eso.
Tosi, por lo que uno ha observado con notas y demás desde hace muchos años, los entes de desarrollo, Línea Sur, CONESA, han tenido la dificultad del presupuesto. ¿Ustedes tienen sorteado esta situación?
Bueno, nosotros tenemos un presupuesto equivalente al ente de CONESA, eso está determinado por ley. Después, creo que tenemos una ventaja con respecto a ellos. No digo que esté sorteado, porque siempre uno está supeditado a los avatares de la economía y de la macroeconomía, ¿no? Pero tenemos algunas ventajas, es que en realidad el ente del Valle Medio no tiene una estructura de costos elevada para su funcionamiento, no la tiene de hecho, y por lo que se ve en las conversaciones que ha habido con los distintos integrantes del directorio, es voluntad de ese directorio que esto no suceda. La idea es que el dinero que tiene como asignado como presupuestariamente el ente sea destinado prácticamente en su totalidad a los proyectos que se lleven adelante y no al mantenimiento de una carga salarial importante. La idea es apoyarnos en otras reparticiones que tienen profesionales en la zona disponibles y eventualmente, cuando uno necesite algún grado de asesoramiento específico para algún proyecto, contratar de manera puntual para ese proyecto, de manera que cuando ese proyecto se termine o se ponga en marcha, el personal que se contrató para eso no siga siendo una carga económica para el ente. Hay un principio como de economía dentro del criterio de trabajo de todos los integrantes, por lo menos en lo que se ve hasta el momento.
Claro. Un ente no concebido como una salida laboral para algunos.
Exactamente. Nosotros aquí en la región tenemos algunas reparticiones que tienen profesionales muy capacitados y que están capacitados en forma específica en esto, en la elaboración de proyectos, en la planificación. Tenemos, se podría decir, la delegación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la gente del CREAR, la gente del INTA, hay gente que está, no te digo disponible, pero que está dispuesta a colaborar activamente con el funcionamiento del ente en su día a día. Y después, ya te digo, si hay un proyecto que requiere más, la idea es fortalecer ese proyecto y no recargar de personal al ente.
Entonces, antes de despedirnos, le cambio de tema, le pido una opinión respecto de este proceso que parece haber arrancado con mucha fortaleza de judicializar a la política.
Yo lo veo como algo bastante aberrante, porque uno ve que se promocionan mucho las causas cuando se presentan, pero no se promocionan después cuando caen. Nosotros vemos permanentemente hay como denunciadores seriales, gente que no tiene otra cosa mejor que hacer que ponerse a presentar denuncias, y esos denunciadores seriales fracasan sistemáticamente en cada una de las causas que presentan. Lamentablemente la difusión que se le da inicialmente a la presentación de esa causa no es la misma que se da después. Entonces, de alguna manera se mantiene activo este viejo lema que dice miente, miente, que siempre algo queda, ¿no?
Yo le tomo esta respuesta y se la agradezco, pero no deja de ser una respuesta, casi le diría, y sin ofenderlo, de ocasión, porque es una respuesta que sirve para este contexto que se está atravesando en este momento. Yo le digo en un plano más general, cuando el poder legislativo emprende el camino de la judicialización, en realidad pareciera que la República o los poderes de la República empiezan a perder validez. A esto me refiero. ¿Qué ocurre cuando los legisladores pasan al plano de la justicia o depositan lo que deben resolver en el plano judicial?
Pero vuelvo a decir esto. Si uno dice, ese mecanismo es un mecanismo válido, como último recurso, frente a una situación evidente y palmaria de una irregularidad, de una situación judicial. Ahora, cuando se repite sistemáticamente y se usa como herramienta de marketing, no como una herramienta política, de política en serio, digamos, ahí es donde pierde validez, porque aparte se pone en duda todas las instituciones, porque no solamente la que se ve perjudicada es la política, también la justicia se ve perjudicada. Porque después se termina creando esta sospecha de que los jueces no hacen nada, de que hay una connivencia entre la justicia y la política. Entonces, esa es la manera que después tienen de justificar estas denuncias falsas que se llevan adelante, y que se llevan adelante nada más que con fines políticos. Por eso digo, para mí es aberrante utilizar a la justicia con un fin marketinero. Hoy veíamos la última denuncia, la que se publicó el día de hoy, no tiene el menor sustento, y uno que conoce en detalle esta cuestión, realmente tendría que haber una contrapartida, o sea, aquel que denuncia falsamente tendría que haberse perjudicado de alguna manera, porque genera un daño también, ¿no?
La última nos referimos a esta denuncia que hacen sobre Beretilnek.
El tema del Plan Castelo. Sí. La vez pasada, cuando leíamos esa nota a la que hace referencia esta denuncia, yo realmente no me causaba gracia, me molestaba realmente, porque hablaban de un supuesto dinero que había perdido la provincia al contratar unos bonos. Resulta que lo que se olvidan de decir en esa nota es que se contrató dos tipos de bonos, dos tipos de herramientas financieras, y una, que es lo que se hace habitualmente, uno nunca, si quiere preservar el valor de su dinero, generalmente se hace una canasta de inversiones, nunca se hace una inversión única de un solo tipo porque es asumir un riesgo innecesario. Y resulta que en esa nota se hablaba de que la provincia había perdido dinero por una de esas colocaciones y se olvidaba decir que la otra colocación había dado un dividendo muy superior, con lo cual la provincia no solamente que no había perdido dinero, sino que había ganado dinero gracias a esas colocaciones que hizo con respecto al préstamo que había tomado. Entonces, es todo muy tendencioso. Lamentablemente siempre hay gente que trata de mostrar una cara de la moneda, ya digo, con fines partidarios, con fines electorales, evidentemente, y lamentablemente terminan haciendo una política de la mentira. Realmente yo veo gente que ha llevado adelante toda una campaña desde la mentira y de la provocación y desde el insulto, desde el agravio. Es un estilo de política que yo no la comparto realmente, pero sabemos muy bien que hay gente que la utiliza sistemáticamente y realmente la sociedad debería castigar ese sistema, porque es un sistema donde hace como una especie de apología a la violencia y al engaño. Me parece que es una manera de hacer política que no nos debería gustar como sociedad.
Legislador Leandro Tosi, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un muy buen día.
Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad.
Hasta luego. Era el legislador Leandro Tosi, Valle Medio. Lo llamamos por el Ente de Desarrollo del Valle Medio, que es un proyecto de su autoría y ya es realidad. Sí.